Bienvenidos a todos a nuestro podcast Triple Amenaza. Yo soy Carlos Maldonado.
Buenas, yo soy Iván Angulo.
Buenos días, yo soy Gabriel Casañas.
Y bueno, vamos a comentar principalmente actualidad de NBA, estado de forma de equipos y... ¿qué más? ¿Se me olvida algo?
Pues no, la verdad.
¿No?
Tenemos varias cosas, tenemos un contenido variado, pero no se va de las cosas.
Así que bueno... tenemos aquí una lista apuntada, vamos a ir comentando los temas principales del programa. Y bueno, yo tengo que apuntar primeramente Nico Harrison.
Vale, bueno, para quien no esté bien enterado del tema, hace unos días, creo que fue hace dos, el miércoles, si no recuerdo mal.
Creo que sí.
Los Dallas Mavericks despidieron a su manager general, Nico Harrison, después, bueno, unos meses después de uno de los traspasos más controversiales de la historia de la liga.
Sí.
Y seguramente el más importante. Obviamente estamos hablando del traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers. Claro, ese traspaso fue muy criticado. Aún se escuchan insultos hacia Nico Harrison en la ciudad de Dallas. Y ya después de tanto tiempo y algunas cosas que han salido nuevas, los Dallas Mavericks han decidido ya despedirle por completo.
Sí, sí, completamente. Ya, los fanáticos ya han estado muy molestos. Desde el traspaso de Luka siempre se escuchaba en las arenas el grito de fuera Nico, fuera Nico. Y todo el sentido, un equipo que venía bien equipado, que venía de llegar a las finales de la NBA en la temporada pasada y que de repente por la cara traspasaran a su figura, a su jugador que estaba apuntado a ser el jugador franquicia, el emblema del equipo, por un traspaso controvertido por Anthony Davis y más Christine, más una selección de primera ronda del draft del 2029. Sin embargo, las cosas no han salido como Nico quería, ya que Anthony Davis se lesionó prácticamente a la entrada del equipo. De hecho, su lesión se agravó más cuando, por la presión, Harrison casi que prácticamente lo obligó a jugar y eso provocó que Davis se agravara su lesión. Entonces, sí, ya un equipo que en esta temporada va de penúltimo en su conferencia y que tiene un récord de 16-29 desde que se fue Luka, pues ya... Nico ya tenía sus días contados como gerente general de la franquicia de Texas.
Yo iba a decir, conforme lo ha dicho él, que Nico estaba 100% convencido desde el principio, que lo dijo varias veces, que los Mavericks habían ganado el traspaso de cara al futuro.
Sí, bueno, la verdad es que eso... A día de hoy...
Teniendo en cuenta que a día de hoy...
unos meses después,
sí,
parece todo lo contrario. De hecho, ya han salido algunas noticias de que a lo mejor Dallas traspasa todo y empieza a reconstruir otra vez.
De hecho, Klay Thompson en enero puede estar fuera, por ejemplo.
He leído ya cosas de Anthony Davis también y no tiene muy buena pinta, la verdad.
Sí, sí. No, parece que a la final la apuesta de Nico no fue muy buena, que digamos.
En absoluto. Y el problema es ese, que estaba totalmente convencido de que él estaba en lo cierto y los demás estaban equivocados. Ese es el problema, yo creo, de todo. Y bueno, Luka ahora mismo está en una misma situación que en Dallas. Está, no está en sí bien rodeado. Tiene a Austin Reeves, ahora está a la espera de LeBron James, pero Austin Reeves, si no tiene mucho protagonismo, yo creo que va a acabar pidiendo traspaso. Y LeBron, pues... lamentablemente le queda poco tiempo y las demás piezas la verdad es que no creo que sean suficientemente buenas como para conseguir algo más.
Hombre, yo creo que hay que darle tiempo al proyecto. Sí que es verdad que al final es complicado. Al final el contrato de Luka es uno de los más grandes de toda la liga. LeBron James sigue cobrando unos 50 millones, si no recuerdo mal.
Ese es el problema.
Austin Reeves te va a pedir dinero. O sea, que yo creo que a lo mejor hay que darle un poco de tiempo al proyecto para que funcione. Que tampoco es que esté funcionando mal. Los Lakers están entre los primeros puestos del oeste.
Sí.
Pero obviamente se nota que faltan algunas cosas ahí para que lleguen a un nivel de anillo como lo tuvo en algún momento Luka en Dallas.
Sí, yo creo que hay que darle un poquito más tiempo a los Lakers. Ya es cuestión de tiempo para el equipo comenzar a complementarse muy bien. Y tal como lo has dicho, los Lakers están teniendo una temporada relativamente buena, han tenido un buen inicio. Entonces ya es cuestión de tiempo para que el equipo comience a posicionarse como uno de los favoritos. Y más si llega LeBron, que ya a 23 temporadas de estar jugando en la liga pareciera como si fuese, como si estuviese en su prime, sí, promediando casi 25 puntos por partido. Entonces, sin duda alguna, esa ayuda puede servirle mucho a Luka para buscar el ansiado anillo que no se le dio con Dallas, pero que puede darse tranquilamente con los Lakers.
Y bueno, ya zanjando tema de Nico Harrison, conforme lo despiden, lo único que hace es cambiar su biografía de Instagram y pone que es un girl dad.
Sí, sí.
Y sigue con su vida.
La verdad es que es fascinante. Una cosa que quiero decir, Nico Harrison ha acabado así de mal, incluyendo un gran golpe de suerte, que no es uno pequeño, de conseguir el pick número uno del draft con Cooper Flagg.
Exacto.
O sea, hay que tener en cuenta que el tío la ha liado traspasando a Doncic, ha dejado una plantilla muy cuestionable y aún así ha tenido la suerte de tener a Cooper Flagg. Imagínate si no llega ni a tener eso.
Y el tema de los picks.
Es complicado.
El tema de los picks.
Ahora luego hablaremos de esto otra vez, sí. Pero Oklahoma tiene un pick suyo. Mm. Miedo me da.
Bueno, Oklahoma tiene picks de toda la franquicia, básicamente.
También.
Así que, bueno. Sí. Pasando con Jamorant. Que sé que te gusta.
Vale. Vale, esto bueno. Es una situación complicada, ¿vale? Ja Morant, sabemos que es uno de los jugadores más vistosos de toda la liga, pero a su vez uno de los más conflictivos. Y ahora mismo probablemente está en el peor momento de su carrera, en el que se siente que no tiene ganas de jugar. Él mismo lo ha dicho, que ha perdido las ganas de jugar al baloncesto. Y claro, la cosa es que ahora mismo Memphis está en un nivel malísimo. Parece que la relación entre el entrenador Thomas Isalo y Ja Morant es irreparable. Así que ahora la duda es, ¿qué haces a partir de esto? Porque, claro, vienes de traspasar a Desmond Bane en la pretemporada, de unos años en los que se suponía que Memphis tenía que ser el equipo más grande de todo el oeste junto a Oklahoma, pero han bajado de repente un montón. Y claro, ¿tú a partir de ahora qué haces? ¿Traspasas a Morant y a Jaren Jackson? ¿Intentas una última oportunidad para este grupo?
Jaren Jackson no se va a mover, yo creo. Jaren Jackson, si se mueve Jaren Jackson, ya tiene que ser por un paquete muy, muy bueno. Pero Ja Morant va a salir 100% esta temporada, yo creo. Antes de enero puede ser que lo veamos fuera. Y yo creo que Minnesota puede ser una gran opción, que sé que también que te encanta.
Por lo que sea, Minnesota es una buena opción.
Por lo que sea.
Fuera de eso, hombre, a mí me gusta, por ejemplo, Miami. Sí. Sí, verdad que sobre todo ahora, porque la pretemporada del proyecto no me convencía mucho, pero han empezado muy bien, la verdad. Y todo esto sin Tyler Hero, que no ha debutado todavía.
Pero Jaquet, o sea, son jugadores que estaban ya, pero han decidido dar el paso. Jaquet,
claro, y si tú metes a ese grupo a Ja Morant, que seguramente tampoco tendrás que dar muchas cosas, porque el tío está jugando para... Que a veces parece que lo que quiere es que no tenga que dar mucho el equipo al que vaya. Pues, hombre, yo creo que no será muy difícil para ellos. También me gusta Houston. Aunque se vea que tengo más dudas.
Es que Houston, ya con todos los contratos que tienen...
Claro, es más complicado, complicado.
No creo que apuesten muy fuerte por Ja Morant. No les conviene. Yo creo que no les conviene ahora.
Puede ser, pero son un equipo muy agresivo, ya lo hemos visto durante los últimos años. Y yo creo que pueden ser capaces, aunque sea, de intentar un traspaso.
Siempre cabe la posibilidad, pero tienen que deshacerse de algo gordo.
Claro, ahí está.
Y ya
ahí
tú decides el que es algo gordo, ¿sabes?
Ahí está el tema. Pero al final la decisión final es de Memphis. Sí. Al final, si ellos no quieren traspasar a Ja Morant o te quieren meter un paquete como el de Desmond Bane, y hombre, ya me te digo, obviamente no tienes el mismo valor Desmond Bane que Ja Morant.
Obviamente.
En un principio te deberían de pedir más. Pero claro, es que son 5 elecciones de primera ronda, creo que traspasó...
Sí, pasaron muchas, muchas rondas. Yo cuando vi el traspaso no lo entendí, la verdad. Demasiadas rondas.
Y ahora, como ha empezado la temporada, yo diría que tampoco lo entiendo, la verdad. Para que no podamos engañar.
Básicamente.
Ya, y bueno, hay que recordar que, bueno, Ja Morant, antes de su suspensión, tuvo un 38.3% de tiro de campo y un 14% de triple. Números bajos de su carrera. Así que, pues, esperemos que Morant pueda de redescubrirse a sí mismo, porque es un jugador muy talento, con mucho talento y con muchísimo potencial. Y, pues, sería una lástima que ese talento se perdiera. Y tal como lo has dicho, es uno de los jugadores más vistosos de toda la liga y que siempre es divertido de verle. Sería una pena que se perdiera ese talento.
Ya Morán, ahora que le ha dicho los porcentajes, está en su, vamos, su peor temporada de lejos de su carrera. O sea, que buscar un traspaso por Ja Morant van a pedir mucho, pero yo creo que no estaría tan acertado pedir tanto por la performance que tiene este jugador ahora mismo y los problemas que lleva.
Y es un riesgo para el otro equipo.
Por eso, es un riesgo muy grande. Si en este caso, yo qué sé, lo que has dicho, Miami, Minnesota, que apuesten muy, muy fuerte por este jugador y luego les pase lo que le ha pasado a Memphis. Aunque bueno, Memphis lleva sucesos muy, muy raros, como lo de Taylor Jenkins. Sí, traspasaron a un entrenador antes de playoffs, estando, creo que iban cuartos o terceros en el oeste, o algo
sí,
así, la temporada pasada.
Habían bajado un poco, habían estado durante casi toda la temporada segundos y creo que bajaron al tercero, al cuarto y de repente lo despiden. Bajan al play-in hasta el octavo puesto, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Eliminados en primera ronda. Fatal.
Así que, ¿algo más que objetar de Morano?
Pues, no, ya lo dicho está. Esperemos que el tipo se no se pierda ese talento. Que si los Grizzlies pueden, no sé, meterlo ya sea en alguna rehabilitación o algún psicólogo deportivo que pueda ayudarlo, pues sería maravilloso.
Bueno, aquí tengo ahora Kawhi Leonard. ¿Hablamos de estado baloncestístico o de los árboles?
Yo creo que podemos hacer un 50-50.
Ok. Sí.
Bueno, hay que recordarle a la audiencia que Kawhi Leonard en esta temporada está promediando por ahora 23 puntos por partido, 5.7 rebotes, 3.5 asistencias, 50% de campo, 40% de triples y 96% en tiros libres. Esto en solamente 6 juegos antes de lesionarse. ¿Algún comentario?
El gran problema de Kawhi Leonard, lesiones.
Como siempre.
Vamos.
Clásico.
Desde el último anillo que ganó, lesiones. Y no diría falta de compromiso, porque sí que es verdad que lleva mucho tiempo en Clippers y eso demuestra que no hay tanta falta de compromiso, pero como así dejar a tus compañeros de lado.
Yo empiezo a leer muchas críticas sobre ese tema, pero sí. Al final es un hombre que siempre ha sido mucho de perderse muchos partidos para estar preparado en playoffs, pero sí es verdad que los aficionados de los Clippers, especialmente en la situación en la que están, que han bajado mucho el nivel durante la temporada, empiezan a estar frustrados con la situación. De hecho, yo hace poco leí mucha gente criticando a Kawhi Leonard y dándole mucho respeto a James Harden.
Sí.
Que leí hace unas noches, en una noche de back-to-back, jugó 41 minutos en la primera noche teniendo fiebre y en la siguiente noche volvió a jugar 39 minutos. Si no recuerdo mal, además haciendo un triple-doble de 30 y algo puntos, o sea, un partidazo. Y claro, se le ha dado mucho respeto desde la afición de los Clippers a James Harden por ello y mucha crítica a Kawhi Leonard.
Pues sí, porque ha sabido evolucionar el juego. James Harden, bueno, lo que sabemos todos, viene de promediar en su prime casi 40 puntos. No era muy conocido por su faceta de asistente, la verdad, pero se ha visto que incluso con los años que tiene, que no es muy mayor, pero ya tiene una edad, puede adaptar su juego perfectamente a cualquier equipo.
Sí, ha tenido una buena evolución en su modo de jugar.
Sí, es verdad que ese modelo de jugadores, tanto Harden como Curry, que al final son jugadores que no dependen tanto de su físico, por decirlo así, dependen más del talento. Sí que es verdad que se ha visto que pueden evolucionar de mejor manera. Tú ves, por ejemplo, en comparación con jugadores como Russell Westbrook, por ejemplo, te has visto que al final el físico, aun siendo un físico bueno para su edad, Russell Westbrook ha bajado muchísimo el nivel y se ha notado mucho. También puedes ver el mismo ejemplo con Kevin Durant, que tiene 37 años, si no recuerdo mal, y sigue anotando como cuando tenía 25.
No ha bajado de 20 puntos por partido en su carrera y eso es duro.
Y dudo que vaya a llegar a bajar. Dudo que vaya a dejar bajar en algún momento. Y por ello, yo creo que Harden, por ejemplo, es un ejemplo de un jugador que yo creo que por sus condiciones físicas, problemas que ha tenido a lo mejor de sobrepeso con los años, la gente imaginaría que iba a bajar mucho el nivel en este punto de su carrera, pero, hombre, no te voy a decir todo lo contrario, porque obviamente ha bajado el nivel, no sigue promediando 40 puntos como en sus mejores tiempos, pero sigue dando un muy buen nivel, un nivel de All-Star clarísimo, y que quién sabe hasta cuándo pueda durar.
Pues sí, ha tenido ya la suficiente, o sea, el suficiente talento, más allá de que ya no promedia 40 puntos por partido, pero su producción contribuye de muy buena forma al equipo. Prácticamente la producción sería su producción de hoy en día sería casi que el prime de algún jugador normal. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que ya el hecho de que James Harden, más allá de que ya no es el mismo de antes, aún mantenga esa producción y ahora tenga más disciplina, más cooperación con el equipo, con sus compañeros, sin duda alguna le ha dado un plus a su carrera y se ha hecho del cariño de los fanáticos y muy merecido, la verdad, porque personalmente sí, siempre ha sido de mis jugadores favoritos, también un jugador muy llamativo y pues se genera mucha felicidad que pueda renovarse de esta forma.
Pues sí, lo que ha dicho él, esta faceta de Harden de estar comprometido con un equipo no se veía desde Houston, porque con Brooklyn cero compromiso yo creo que por parte de los tres. Bueno, Durant sí que es verdad que tiró más del carro, pero ya...
Kyrie Harden...
Nada, en absoluto. Luego Filadelfia, ya sabemos lo que pasó, problemas con Daryl Morey, y ya al final pues ha recaído en Clippers y ha encontrado su nicho ahora para el final de su carrera. Así que bueno.
Aún así hay que decir, estamos hablando muy bien de Harden, pero el tema con los Clippers es muy preocupante. Son el equipo, yo lo que puedo decir sin ningún problema, el equipo con el peor futuro de toda la liga.
Es que no hay futuro.
Básicamente. Es que no hay futuro. Porque son un equipo que tiene el nivel, pero es un equipo muy mayor, el más mayor de toda la liga. Bueno, no estoy seguro, creo que los Warriors están...
Los Warriors eran...
Están por ahí.
Pero creo que eran los Warriors, pero el quinteto principal.
Puede ser. Creo que como equipo en general, sí. Como equipo en general son los Clippers. Sí. Es un equipo muy mayor, con mucha controversia. Tenemos el tema de Kawhi con los árboles. Eso.
Y Steve Ballmer. Vaya tela, en fin.
Claro, y eso. Estrellas mayores. Bradley Beal ya se va a perder toda la temporada por lesión. Mm. Chris Paul, que se suponía que tenía que aportar desde el primer momento, no juega.
No va a jugar.
Kawhi lesionado, Harden tiene que tirar del carro y Vika Subach ha bajado el nivel comparado con el año pasado.
Se le está pidiendo un rol más protagonista y se ve que no.
Le ha tocado la presión.
Sí. Claro.
Además, el traspaso de Norman Powell, que yo a día de hoy sigo sin entenderlo por parte de los Clippers.
Porque querían fichar a Bradley Beal, básicamente.
Por eso mismo, no le veo el sentido. Y todo esto recordando, que ya hemos mencionado antes esto, que Oklahoma City Thunder tiene su pick en el draft este año. Que tiene pinta de ser un pick bastante alto en un draft de los más prometedores...
De los últimos 5 años, sí. Probablemente.
Y me atrevería a decir que más.
Mm. Bueno, ¿no? Vale, te lo compro. Vale. Vale, lo que tú digas.
Vale, tío.
Bueno, pasamos... Mira, ahora que lo has dicho. Pasamos con los rookies esta temporada.
Pues claro, estábamos hablando de que la clase del año que viene es muy interesante, pero venimos de una que... Pues tiene también muy buena pinta, para que no vamos a engañar. Y han empezado su carrera en la liga de una muy buena manera, pues una gran parte de ellos, la verdad.
Aquí tengo a Canupel, que ha subido bastante.
De hecho,
está primero en la votación para el rookie del año.
En un principio, en mi opinión, era junto a Cooper Flagg el jugador que mejor podía entrar a la liga y dar un buen nivel. Y yo me atrevería a decir que ha sido el que mejor ha empezado.
Sí, de hecho.
Sabíamos que era un jugador muy capaz de anotar, un gran triplista, pero además está demostrando una gran faceta defensiva y también organizadora.
De hecho, organizadora, sí.
Yo no sé si fue un triple doble o estuvo a una asistencia del triple doble hace unas noches.
Sí, hace poco.
Y ha empezado muy bien de momento. En mi opinión, el rookie del año, que no es una batalla que esté siendo muy, muy fácil de decidir, pero para mí de momento es el primero.
Vale, tenemos luego a Dylan Harper, aunque ahora está lesionado, pero vaya inicio, ¿eh?
El inicio, es que da mucho gusto verlo jugar.
Sí.
Yo creo que a nivel de juego, de ver jugar a un jugador, yo creo que es el que más me gusta ver, sin ningún tipo de duda.
Y tal y como está San Antonio y tal, da gusto ver a San Antonio, como tú me has dicho antes de entrar aquí. Da mucho gusto verlo, la verdad. Sí. Luego, ¿qué?
Sí, es uno de los equipos más entretenidos de ver y más con Wemby y compañía, pues San Antonio siempre da espectáculo. Históricamente es un equipo que siempre da espectáculo y bueno, siempre los rookies se le dan bastante bien a San Antonio, curiosamente. Así que es un detalle muy importante a tomar en cuenta la buena suerte que tiene San Antonio con los rookies.
Los tres rookies, Wemby, Stephon y ahora Dylan Harper.
No creo que este gane el rookie del año.
Sería ya... No sé si se ha visto alguna vez, creo que no, ¿eh? Creo que no se ha visto.
No creo que hayan habido dos seguidos. Aún así, Wins y Downs una vez.
Sí, creo que sí.
Pero fuera de eso, no recuerdo yo dos rookies del año del mismo equipo, la verdad.
Y no está loco decirlo, ¿eh? Si vuelve otra vez Harper y sigue con su nivel y tal.
Habrá que ver, porque también ha vuelto de Aaron Fox ahora. Desde que
sí, se lesionó. Claro.
Tendríamos que ver. Pero yo confío en que, como mínimo, va a tener una gran temporada y una gran carrera, por supuesto.
Esperemos.
Esperemos, por supuesto.
Luego tengo aquí apuntado un espontáneo, Cedric Coward. Nadie se lo esperaba.
Nadie se lo esperaba. O sea,
no, de hecho, no.
Se lo esperaba. Fue un jugador que subió de último momento en el draft. Y es un jugador que se le esperaba defensivamente un gran nivel, que lo tiene, hay que decirlo. Pero es que ofensivamente, en un equipo que obviamente ha sido complicado, tenía que suplir a Desmond Bane, Jaren Jackson y Ja Morant han estado en el nivel. Ha aparecido Cedric Coward y obviamente no está significando victorias, pero está dando muy buen nivel.
Y bueno, así ya que me acuerde, Edgecombe, que ha tenido un buen inicio,
sí, ahora ha bajado bastante el nivel, la verdad.
Se esperaba que bajara. Muchos minutos, yo diría, mucha carga de minutos, sí, la verdad. Y otro que se me acuerda, yo qué sé, Derrick Quinn, que últimamente está jugando bien.
Está jugando genial, sí. Pero que hizo un partidazo.
Y Kyle Brenner, que bueno, está teniendo un rol más secundario, pero sí que es verdad que se le han visto cositas.
Está liderando la liga en tiros de campo, también está promediando creo que 2.5 tapones.
Sí, muy bien.
Yo está dando el nivel.
Y hasta el último se me ocurre Jeremiah Fears, que no está, pero...
Empezó mejor de lo que está ahora, pero sigue dando un muy buen nivel. Y por último también, obviamente, aunque está siendo un poco inconsistente, hay que decirlo, Cooper Flagg, hay que mencionarlo. Sí, un defensor excelente.
Pues sí, Cooper Flagg es uno una de las esperanzas que tiene Dallas, o de las pocas esperanzas que tiene Dallas. Y bueno, si bien tiene un 0.4 de tiros libres, no, de tiro de campo, disculpen, pero en puntos como tal tiene un 15.1 y 6.8 de rebotes y 3.3 de asistencia. Así que el potencial está, pero sí está complicado en la lucha por el rookie del año. Pero bueno, hay potencial ahí.
Es un jugador que... Es que ya es muy completo, pero es un jugador muy completo, pero al final, si los tiros no entran, la verdad que el nivel va a bajar. Yo creo que seguramente se va a acabar llevando igualmente el rookie del año al final, creciendo. Veremos qué pasa con Dallas en general.
Necesita ayuda, porque tú estás cargando a un rookie con el equipo con el peso del equipo entero.
Básicamente. Ahora mismo. Así que tendremos que ver cómo continúa la temporada. Yo tengo fe, pero de momento está siendo inconsistente.
Sí, hay fe. Yo tengo fe también. El otro tema, Curry deja Under Armour. ¿Algo que decir?
Bueno, esto ocurrió anoche, o sea, esto sí. Lo hemos puesto de última hora porque ocurrió anoche. Básicamente, Under Armour se queda sin jugadores dentro de su compañía. Curry, de momento, la Curry Brand, va a ser independiente.
Sí.
Pero yo creo que no se puede descartar que acabe firmando con una nueva compañía. Ahí ya tendremos que ver, lo más probable yo creo que es o Nike o Adidas, la verdad.
Yo creo que no va a firmar ninguna más. Yo creo que se va a quedar Curry Brand porque ya tiene atletas. Aaron Fox está dentro, Quincy Olivari, aunque ahora no esté en ningún equipo de la liga, pero tiene atletas, sí, y suficiente poder, ¿sabes? Sí. Yo creo que...
Yo es una posibilidad también, pero si tuviera que apostar, yo diría que se va Nike.
Hombre.
Yo creo que va a ocurrir en Nike, sí, no sé por nada.
Así que nada, poco más que comentar, la verdad. No sé, yo no me lo esperaba tampoco. Porque ese creo que fue el primer atleta así de baloncesto que se unió a Under Armour. Luego ya se unió en Bid, se salió en Bid por Skechers y etcétera. Así que bueno, pasamos ahora a jugadores que más han impresionado esta temporada.
Para este comienzo de temporada, yo creo que más de uno lo vamos a tener similar, porque la verdad es que hay algunos jugadores que han dado un nivelazo. El primero para mí es Jalen Duren, que en mi opinión de momento es el jugador más mejorado de toda la temporada.
Eso,
sin ningún tipo de duda. Es un tío que sabemos que tenía el talento, pero se decía mucho que le faltaban ganas.
Exacto, muchas ganas.
Sobre todo con un físico que es seguramente uno de los jugadores más fuertes de toda la liga.
Lo dijo Paul George en su podcast. Dice que no se había encontrado con un jugador que no pudiera él mover.
Claro, y ahora está demostrando las ganas. También es verdad que Detroit está ayudando mucho, que ahora yo creo que se hablará de ellos en nada. Y la verdad es que eso, está dando un muy buen nivel Jalen Duren.
Yo me quedo con Wemby, que a pesar de que la temporada pasada sufrió una lesión en el hombro que parecía ser muy grave, que todo el mundo decía que capaz no volvía a ser el mismo, pero aún así Wemby volvió a todo nivel esta temporada, ha sido la cara de San Antonio. En estos momentos está promediando 26.2 puntos por partido. Tiene un tiro de campo de 0.5, que bueno, ahí habrá que mejorarlo. Tiene 13 rebotes por partido y asistencia 4. Pero sin duda alguna, Wemby ha sido ese jugador que me ha impresionado, que me alegra que haya podido volver a por todo lo alto esta temporada y que no haya sido y esa lesión en el hombro no le haya afectado del todo.
Sí, y ya por último yo voy a decir Giddy, que ahora está lesionado, pero vaya inicio de temporada, tanto de Chicago como de Josh Giddy, la verdad.
Aunque ahora han bajado el nivel, hay que decirlo.
Sí, era esperable, pero...
un gran comienzo de temporada, la verdad.
Sí. Bueno, y comentando, mejores equipos.
Pero que te he dicho, Detroit.
Detroit.
Es obligatorio decirlo, primeros de conferencia, algo que nadie se esperaba. Y hemos hablado de que Durén ha mejorado mucho, pero es que siento que ha sido una mejora colectiva del equipo. O sea, muchos jugadores jóvenes, sobre todo los que han drafteado, han subido como mínimo un poquito el nivel. Keith Cunningham, Jaren Durén, como ya hemos dicho, Ausar Thompson, Ron Holland. Veremos cuando vuelva Jaden Ivey. Obviamente son primeros de conferencia, que yo creo que nadie se lo esperaba. Aun siendo, una conferencia muy competible este año, nadie se esperaba a Detroit primero. Y de momento me parece de los mejores equipos de la liga.
Que hace 2 años Detroit estaba... pero vamos, en la peor situación de su historia.
Sin ningún tipo de duda.
Y verlos ahora primeros de conferencia y con casi el mismo equipo, yo diría.
Sí,
porque ha sido casi todo de draft y algunos traspasos puntuales.
Poco más.
Y verlos ahí tan arriba, pues
sí,
muy bien.
Ha dado un gran salto de calidad, sin duda alguna, en estos 2 años. Un salto de calidad impresionante.
Yo tengo por aquí OKC, otra vez. Ya aburre, pero bueno, es lo que hay.
¿Conseguirán el 73-9 este año?
No sé si va a ser su principal objetivo. Yo creo que si van muy bien para... segunda mitad de temporada, yo creo que es posible.
Yo creo que es que no ha debutado aún Jalen Williams, ¿eh? Es que...
y hay muchas bajas, ¿eh? Hay muchas bajas.
Espérate, que no lo consigan. Espérate.
Bueno.
Yo tengo como mis mejores equipos también, como usted ya mencionó, Detroit, al Oklahoma City, récord de 12-1. Muy impresionante, el mejor récord de la liga. Y a Denver con un récord de 9-2, el Denver de Nikola Jokic, que también ha estado teniendo muy buena temporada. Bueno, como siempre, lo normal en el serbio. Un rendimiento muy impresionante. Y pues esos son los 3 equipos por ahora que han tenido el máximo protagonismo en la liga. Detroit, para recordar, tiene un récord de 10 victorias y 2 derrotas solamente. Y tiene el segundo mejor récord de toda la liga, solamente por detrás de Oklahoma City.
Ahora que ha dicho Denver, me he acordado que Jokic... no ha habido temporada desde hace, yo creo que 3 años, que no se haya superado. Ha ido subiendo, o sea, que es una cosa, está promediando un triple doble este señor, ¿eh? Y no es normal. Y el otro día 55 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias, 78% en tiros de campo.
Es que este tío,
eso no es normal, ¿eh?
Ya, es un monstruo, es un monstruo.
hace cosas que si no las ves no las crees.
No.
Ya, tranquilamente es el mejor jugador del mundo en estos momentos.
Sí, sí.
Bueno, para acabar, que no tenemos mucho tiempo, me gustaría también mencionar a San Antonio Spurs. Como has dicho tú antes que te he dicho, uno de los equipos que más me gusta ver. O sea, es que es un equipo que es muy vistoso. Es raro con jugadores como Wembanyama, que es como que da asco verlos a veces porque son tan dominantes, pero es que da gusto. Da gusto ver a Victor Wembanyama jugar.
Qué Wemby, como te he dicho antes. Wemby es lo que tú te querías hacer en el 2K para jugar en el barrio.
Literalmente.
Pues eso.
Claro. Si eso le añades a Stephon Castle, a Aaron Fox, a Dylan Harper, un gran núcleo, me parece un equipo que ha dado un salto que yo creo que le faltaban 2 o 3 años para hacer.
Es que básicamente, sí. desde que se drafteó a Wembanyama se dijo, o sea, el proyecto a futuro es para dentro de 3, 4, 5 años, sí. Y se está viendo ya, vamos. Así que nada, nosotros nos vamos despidiendo por aquí. Ha sido un placer, señores.
Igualmente.
Igualmente, el placer es mío.
Y nos vemos hasta la próxima, que espero que sea pronto.